El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, de 7 a 12 de la noche normalmente, hoy versión reducida hasta las 9, mañana ya retomamos el ritmo normal en este enfoque, un enfoque que pese a su horario reducido tendrá de todo, tendrá repaso a la actualidad, hoy muy marcada por el desfile como podrán imaginar, pero también entrevista con Toni Cantó, director de la Oficina del Español. Ya saben que dos semanas después de actos, de numerosos eventos que han reunido a diferentes pueblos latinoamericanos en torno a la identidad de compartir lengua, hoy culmina y queremos hacer repaso con Toni Cantó, preguntarle por cómo ha ido esa puesta de largo y también por las recientes críticas a ese organismo que dirige, a la Oficina del Español. También repasaremos situación pandémica, habrá tiempo para ello. Y todo gracias a la labor, al trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, con la producción de Fran Serrato y la parte técnica de José Luis Machuca. Es martes, es 12 de octubre, es día de la fiesta nacional, día de la hispanidad y día de la Virgen del Pilar. Así que vaya por delante la felicitación a todos los españoles, a aquellos con los que compartimos hispanidad, más de 600 millones de personas en el mundo. Y a pilares y pilaricas, además de la Guardia Civil y los aragoneses, que al fin y al cabo es su patrona. Sobre el lenguaje verbal y no verbal, varían los porcentajes según los estudios. Pero es popular que el 93% de la comunicación es no verbal. Y que ya en el cara a cara, el porcentaje disminuye hasta el 63%. Hoy nos tenemos que quedar con el 93% entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, presidentes nacional y regional, porque no ha habido lugar al cara a cara. Mano al corazón del primero para saludar, mirada dedicada a Margarita Robles, allí donde se sentía cómodo, en una colega de equipo de gobierno, en la ministra de Defensa, allí donde no cabía interacción alguna ni con Ayuso, que por cierto quizá también se sintiera cómoda porque ella tampoco ha acudido a Sánchez, ni con el que estaba a su lado, el alcalde, José Luis Martínez Almeida. ¿Es esto con lo que nos queremos quedar en el enfoque en el Día de la Hispanidad? No, es esto otro.
Pues a mí me gustaría ser un militar de esos que andan rápido, la verdad.
Hija de fila, vengo todos los años a verla. Ay, las lágrimas.
Un orgullo celebrar el Día de la Hispanidad con todos los españoles aquí, disfrutando y viviéndolo, sintiéndolo y realzando el día.
Todos los años. Yo vivo en Madrid y desde que estoy en Madrid, que llevo 40 años, vengo todos los años. Bueno, desde que comenzaron, que vengo a apoyar a los militares, a apoyar al rey, menos al gobierno. Al gobierno no.
Todo perfecto, especialmente el testimonio del niño. Todo perfecto hasta esto último. Ese es el peligro. Convertir una fiesta nacional, una fiesta de todos, en el escenario para criticar a algunos. Que la queja es buena, siempre que se haga con educación, que tanta falta les hace a los que han insultado y que les sobra a los que con abucheos o silbidos quizás se han reprimido otras cosas que dirían a la hora de expresar su parecer. Porque si tenemos 364 días para arremeter contra un mal gobierno o una mala oposición, sea quien sea, hoy debería ser, decía Margarita Robles, ministra de Defensa, el Día de la Unidad de todos los españoles. Y si para ello hemos de congregarnos en torno a los que nunca fallan, a los que dice el director de este enfoque de Onda Madrid, Félix Madero, que es una de las pocas cosas que funciona perfectamente en España, sin peros, sin matices, sin taras. Perfecto. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestros militares, pues oye, que así sea. Estuvieron en Filomena, en pandemia, y están en La Palma y en Afganistán. Estuvieron, están y estarán nuestros militares. Fuimos, somos y seremos españoles. Feliz día a todos, cuya actualidad comenzamos a repasar. Y empezamos por el tráfico. Ya saben, hoy también es un día de retorno de los afortunados que salieron en masa el viernes por la tarde especialmente. Vamos a ver si el retorno es también en tromba o más dosificado. Nos asomamos a las carreteras de la región. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento en los accesos a Madrid, en la A1, en Lozoyuela, El Molar y también en San Agustín de Guadalix, en la A3 en Rivas y por la A6 en Torrelodones y Las Rozas. Así que les vamos a pedir especial precaución en todos estos puntos.
Pues mucha precaución, hay movimiento, lo seguirá viendo durante toda la tarde, nos decían en Dirección General de Tráfico, así como en otros canales, llámese cercanías Renfe para llegar al destino de cada uno una vez llegan a Madrid a través del AVE o de otros transportes, ya sea a través de autobús, con lo cual mucha precaución. Volviendo al desfile, se trata de un desfile reducido con respecto a lo que nos tenía acostumbrada la vida prepandémica, que tan lejana nos parece, pero que tradiciones como el desfile de las Fuerzas Armadas nos recuerdan a golpe de himno, de marcha, de aviones y de militares. Otra imagen que se ha repetido son los abucheos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pese a sus esfuerzos por medir, por ajustar tiempos con la llegada de los Reyes, con el saludo a los Reyes, no ha esquivado el reproche de algunos. Pero sí la charla con Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ajustaba su llegada a la de los Reyes para evitar un largo abucheo, aunque la pitada se dejaba sentir y crecía la dureza de los insultos. Chorizo, ocupa, se han podido sentir claramente en la tribuna de autoridades. La estrategia de cuadrar los tiempos con la de los monarcas le evitaba, eso sí, una conversación con Isabel Díaz Ayuso en la espera previa. Sánchez ha sorteado a la presidenta y Ayuso ha ignorado a Sánchez horas después de sus diferencias sobre la descentralización institucional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ponía la sonrisa a la espera mientras apelaba a la unidad en los micrófonos de Telemadrid.
Deberíamos hacer todos un esfuerzo. Siempre digo, España es un gran país, tenemos que poner en común aquello que nos une. Lo que nos separa hay que dejarlo, porque cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, construimos mucho.
La ausencia de la princesa Leonor se notaba en el palco. No ha podido venir por el programa lectivo que sigue en el Colegio de Gales donde estudia y porque a su regreso tendría que haber hecho 5 días de cuarentena y hubiese perdido clase.
El día ha sido espléndido, el sol acompañado, pero la sombra de la descentralización ha salpicado cada rincón y discurso político un día más. Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a referir a ella para defender a la capital, región, con el apoyo del alcalde José Luis Martínez Almeida y para lamento de la líder de la oposición en la región, Mónica García, informa Flor Carazo.
Madrid es la casa de todos, así lo ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, que ha celebrado que la fiesta nacional regrese a las calles y que la región se haya llenado de turistas. En Telemadrid, la presidenta madrileña ha aprovechado para reiterar su oposición a la descentralización de sedes.
Somos la capital por algo desde hace 5 siglos y es la tierra de todos, es una región solidaria y creo que se merece ser tratada como es.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha acusado al gobierno de buscar el enfrentamiento.
Desde Madrid no queremos ser más, pero tampoco queremos que se nos trate de menos. Es lo único que decimos. España es una gran nación de ciudadanos libres e iguales y Madrid no quiere ser tratada mejor, pero tampoco quiere ser tratada peor.
La portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Mónica García, ha reivindicado los servicios públicos.
El 12 de octubre no es un día para insultar a nadie ni para mirar al pasado como lo está haciendo la señora Ayuso, sino para pensar con optimismo el futuro de nuestro país. Un país que después de la pandemia aprenda que todos somos vulnerables y que debemos protegernos juntos y juntas.
En Twitter, el PSOE ha puesto el foco en que somos un país solidario y plural, mientras que Vox ha mostrado su orgullo de ser herederos de quienes descubrieron el Nuevo Mundo.
Y mientras todo eso ocurría en la tribuna, en las gradas, sobre el asfalto de Castellana, discurría un desfile con un año acumulado de nervios, pero también de ilusión. Orgullo patrio y militar, en el que repitieron elementos tan característicos como las pasadas de la patrulla Águila dibujando la bandera en el cielo, el paso acelerado de la Legión. Y siguiendo cada movimiento ha estado Raquel Ruiz.
Sonidos llenos de simbolismo y solemnidad. Así, al compás del himno de España y con los albas de fondo, se procedía alisado de la bandera para seguir con el homenaje a los que dieron su vida por España con la marcha militar más emotiva.
Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.
Después de la muerte no es el final, el toque de oración. Así, con la patrulla Águila dibujando la bandera de España en el cielo de Madrid, daba comienzo el desfile aéreo y terrestre. Entre las distintas unidades, una de las más queridas y rápidas, la de la Legión. Por supuesto, entre los sonidos del desfile, imprescindibles también los aplausos del público que este año ha podido asistir de nuevo al Paseo de la Castellana.
Semejante despliegue ha llamado la atención de curiosos que nos visitan estos días, ha entretenido, ha enorgullecido a muchos, incluso ha dejado alguna lágrima entre los más allegados. No todos los días podemos ver a nuestros familiares desfilar por la Castellana con honores y con el merecido reconocimiento como símbolo de toda una fiesta nacional. Así que preguntamos, ¿mucha madre sacando pecho de sus retoños, Julio César Cobos?
Fotos, dedicatorias, saludos de los militares a los amigos y algunos pequeños que no paraban de inmortalizar el momento con una foto junto al comandante Sánchez de la BRIPAC.
Pues a mí me gustaría ser un militar de esos que andan rápido, la verdad.
La Legión también ha estado acompañada de muchos familiares que han venido desde Melilla. Encontrábamos a esa madre que veía desfilar por primera vez a su hijo, llegado del batallón de infantería de Jaca.
Emocionadísima, emocionadísima. A mi hijo pequeño, sí, en su primer desfile. He podido dormir, pero después decía, ¡ay, Dios mío, que no llego, que no llego! Pero he llegado.
No todos los guardias reales tenían esta mañana a una tía a su lado.
Por emoción y por verle lo guapo que está y por ver a todos, es que es una ilusión tremenda.
Y ese hijo destinado en Jaca, quien hoy saludaban el abuelo y el padre.
Sí, la verdad es mucho orgullo, muchísimo. Estamos muy, muy contentos.
Algunos veían el primer desfile del nieto, la madre que nunca se pierde el desfile de la hija o los militares ausentes. Todos estaban en la Castellana.
Hija de fila. Vengo todos los años a verla. Ay, las lágrimas.
Siempre acordándonos de los que no están y recordando cuando estuvieron aquí. Y en fin, dieron todo lo que siempre dan, pues también en un día como hoy.
Un desfile de la Hispanidad que nadie se ha querido perder.
Está bien esto de por los que están y por los que estuvieron. No hace falta compartir árbol genealógico con los participantes. En el desfile muchos sienten, hacen suya una celebración que transgrede lo militar hasta alcanzar lo social y lo emocional. Lo hemos visto entre los familiares, pero también entre los asistentes. Lo ha visto Gloria Talavera, que ha estado con los que se han amontonado a un lado y a otro del Paseo de Castellana.
Los paracaidistas que saltaban sobre la Castellana se llevaban grandes ovaciones.
La primera vez que venimos y me parece espectacular, la verdad. Me ha gustado. Me parece peligroso, le he explicado al enano. Y nada, bueno, aprovechar a ver que el espectáculo que da el Día de la Hispanidad.
Lucía el sol, el cielo estaba azul, completamente despejado y no ha habido problemas para disfrutar del desfile aéreo.
Hombre, poder estar aquí, celebrar el día de hoy y poder estar todos juntos, pues fenomenal. Estos son dos cazas, lo que no sé cuál, y con el es el avión que les abastece en vuelo.
El desfile terrestre se cerraba con los regulares de Ceuta, la Legión y su cabra. También han sido muy aplaudidos.
Lo mejor que hay. La Legión, los valientes.
Hemos visto muchas banderas de España. El ayuntamiento ha repartido gratuitamente más de 20.000 a lo largo de todo el recorrido.
La Legión, esos que andan con paso acelerado y paso rápido, que sueña con convertirse en uno de ellos, el niño que escuchábamos antes, la Legión. Allí donde tuvo lugar el pasado año un escueto desfile, este 2021 sí que han vuelto a finalizar los actos con recepción protocolaria, porque no todos los ojos estaban puestos en el encuentro, posible encuentro entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, que al final se ha producido, como saben y hemos escuchado, a distancia. También estaba puesto en el Palacio Real, en el besamanos a los reyes y en la recepción protocolaria para todas las personalidades políticas, personalidades de otros ámbitos, y entre los políticos ver si los no monárquicos reaccionarían o no. ¿Qué ha ocurrido al final? Luis Mínguez.
Si el desfile pareció devolvernos a la normalidad, la tradicional recepción de los reyes a su término sí ha acusado los coletazos de la pandemia. 150 invitados frente al millar largo de otras veces, besamanos acelerado, 12 minutos, sin cóctel ni presencia de periodistas en el comedor de gala. Eso sí, ambiente muy distendido según los presentes o, en palabras del alcalde Almeida, buen rollo, aunque nadie ha visto hablar entre ellos al presidente Sánchez y a Pablo Casado. De los cinco ministros de Podemos han acudido Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra. Esta última se descolgaba antes con un tuit apuntando al horizonte republicano de España, pero no Alberto Garzón, quien sí estuvo en el desfile. Ausente también el titular de universidades, Manuel Castells, aunque solo por un problema de salud.
500 millones de personas, casi 600 millones de personas, mejor dicho, comparten una lengua que en Madrid tendrá su refuerzo con la Oficina del Español, un organismo dirigido por Toni Cantó. Hace alrededor de las 8:30 de la tarde, 9:20, le entrevistaremos aquí en el Enfoque de Onda Madrid, y que durante las últimas dos semanas ha celebrado diversos actos bajo el lema «Todos los acentos caben en Madrid». ¿En qué ha consistido, Fran Serrato?
En poner en valor y visibilizar la cultura común de la comunidad hispanoamericana al ritmo que marca nuestra lengua común, el español. Desde el 28 de septiembre se han desarrollado más de 100 actividades en las que han participado 250 artistas de diferentes pueblos. Lo han hecho en espacios culturales habituales, pero también en lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, el Paseo del Prado o la Puerta del Sol. Aquí, esta mañana, se ha podido disfrutar de la ópera gracias a una colaboración con el Teatro Real. La intención era reencontrarse con la gente, por eso el escenario principal de este primer Festival de la Hispanidad ha estado en la calle, con conciertos. Teatro.
Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia.
Y poesía.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir.
También se han ofrecido proyecciones, bailes regionales, espectáculos circenses, corridas de toro y conferencias. El poeta mexicano Iván Vergara ha participado en una de ellas. Denuncia que en Madrid ciertos acentos todavía sufren acoso y discriminación.
Me gustaría pensar que esto no es más que el inicio de un tipo de políticas en la que nos abracen como iguales, como hermanos, que es lo que somos, y nos quiten tantas trabas burocráticas para que podamos estar aquí sumando tal y como podemos hacer.
Dice que los inmigrantes y sus diferencias son la receta para convertir al español en una potencia, porque la fiesta es de todos los que hablamos esta lengua.
Y mientras todo esto ocurría en Madrid, en Cataluña había marcha por los valores constitucionales, en concreto en las calles de Barcelona, donde algunos políticos han aprovechado para referirse a la cita, así como a la situación en Cataluña. Corresponsal en Barcelona, Mar Barón.
3.700 personas, según la Guardia Urbana, han caminado desde el Paseo de Gracia de Barcelona hasta Plaza Cataluña en este Día de la Hispanidad. La marcha la han convocado entidades de la sociedad civil, Cataluña Suma y España y Catalanes, bajo el lema Juntos por aquello que nos une, España y la Hispanidad. Un representante de las juventudes de Cataluña Suma ha leído el manifiesto.
Reivindicamos la festividad que une a los españoles con nuestros hermanos de todos los países hispanoamericanos. Asociaciones y partidos unen su esfuerzo y se suman a esta festividad, exigiendo respeto a los símbolos, a las instituciones, a la lengua común de todos los españoles y a la legalidad vigente.
Algunos partidos también se han involucrado activamente, como Partido Popular o la extrema derecha. Ciudadanos, en cambio, ha optado por marcar perfil propio y no aparecer en la foto institucional. Lo ha explicado Carlos Carrizosa.
Hasta nosotros ya hicimos nuestro propio acto y, sin embargo, pues preferimos celebrar el Día de la Hispanidad a la forma más, pues, de un partido liberal, marcando nuestro propio perfil.
El ejército, en su tradicional acto de izado de bandera, ha pedido avivar el patriotismo defendiendo la indisoluble unidad de España. De la misma forma, este que ha sido un día festivo para muchos, aunque otros, a diferencia, han optado por ir a trabajar, como es el caso de Pere Aragonés, que ha comparecido para valorar la pandemia.
Bueno, pues sea usted del bando de Pere Aragonés, que ha acudido ya a trabajar porque no entiende de festivos nacionales, o sea, de otros bandos que afortunadamente han librado y lo llevan haciendo desde el viernes, sepa que lo bueno se acaba, toca volver. Y se están registrando grandes movimientos en los accesos a la capital, pero da igual. Para algunos, la escapada siempre compensará horas de atasco y otros avatares del retorno. Mar García.
Ni con retenciones con las o esperas hacer la maleta. Este puente ha merecido la pena.
Nada, la verdad es que muy bien. Y nada, ahora toca otra vez currar.
Perfecto, perfecto. Y hoy nos vamos porque ya el dinero se agota. Tenemos poco y el dinero se agota. Y todo vale muy caro aquí en Madrid.
Perfecto, lo que pasa es que hemos querido abarcar como demasiadas cosas en pocos días.
Son los últimos coletazos del puente todavía en estaciones de tren y autobús.
Venimos de Sevilla y ahora vamos a hacer el transbordo a Barcelona.
Y ahora volvemos para Zaragoza.
Vengo de Valencia, Madrid, Toledo.
Pues vengo de Úbeda, Jaén, y voy hacia Zaragoza.
Aunque buscar el descanso fuera se puso difícil y la vuelta complicada, los cuatro días han conseguido que Madrid cuelgue el cartel de lleno total, la mejor combinación, el buen tiempo y las terrazas.
Es cierto que solemos estar en la terraza, aunque no somos fumadores, pero nos gusta porque ves pasar la gente, como que te da un poquito más de alegría.
Mientras haga buen tiempo.
Nosotros somos más de afuera que de dentro.
Bueno, es que también con las temperaturas que tenemos tampoco nos hace falta entrar. Se está mejor fuera que dentro.
A esto del terraceo también se han sumado muchos madrileños que se han quedado en casa. Para ser afortunado y disfrutar de otro festivo, hay que esperar a noviembre.
Quizá no sea tan mala noticia esperar, porque que termine el puente beneficia, visto el comportamiento de algunos. Incluso la pasada noche, a priori más relajada que las vividas en el fin de semana, medio millar de personas ha tenido que ser desalojado de la plaza del 2 de mayo, Enrique López.
Estaban de botellón, pero la fiesta terminó en desalojo. Unas 500 personas, algunas de ellas, abandonaron la plaza de manera poco silenciosa, como muestran los sonidos grabados por vecinos de Conde Duque.
Estaban tardando.
Pinos, como Marta, a la que despertaron en plena noche.
Estaba atrincherada en casa, cerré contraventanas, pues a las 4 de la mañana en los grupitos estos multitudinarios que ya van subiditos de tono, gritando, tirando todo lo que es los contenedores.
El despliegue policial en esa zona evitó que la situación fuera a mayores. Hubo identificaciones aleatorias en otras plazas y parques de Madrid para evitar que se repitieran imágenes como las del pasado fin de semana en el Parque del Oeste. Los vecinos ya no pueden más.
Tiran moto, todo un desastre.
Hay una zona infantil que tampoco se puede utilizar porque está llena de pis, de vómitos y de botellas y cristales.
En el Parque del Oeste, la Policía Nacional detuvo la pasada madrugada a 7 personas por robos y atentado a la autoridad.
De tribunales, mañana tiene lugar la primera vista oral del caso Tándem, donde el comisario jubilado Villarejo se enfrenta a 110 años de prisión. Lupe Ortiz.
Villarejo acudirá en libertad provisional, como se encuentra desde el pasado mes de marzo. Acude al que será su primer juicio en la Audiencia Nacional, pero no el último, y lo hará dispuesto a solicitar que se anule el proceso porque el tribunal, según él, no es competente. Si no lo logra, se pondrá manos a la obra ejerciendo su propia defensa para tratar de librarse de los 110 años de cárcel que solicita la Fiscalía. Se trata de tres juicios en uno de las tres primeras piezas de la macrocausa Tándem que tiene en el comisario al principal imputado. A Villarejo se le considera líder de una trama dedicada al espionaje, utilizando para ello medios policiales, dado que aún se encontraba en activo como comisario. Junto a Villarejo se sentarán en el banquillo de los acusados otras 26 personas. Se juzgan delitos como el cohecho, la revelación de secretos o la extorsión.
Y en La Palma, la última hora nos deja evacuación de nuevas poblaciones. ¿Por qué, Rafa Cerró?
Pues porque, en efecto, lo que pueda pasar todavía parece altamente imprevisible. Y el volcán prácticamente ha detenido la vida de los habitantes de la zona oeste de la isla. La actividad sísmica se siente a cada segundo. Angustia en la población. José Fernández Arocena, experto de Santa Cruz de La Palma.
Y también sentimos los temblores, los terremotos. Por ejemplo, esta mañana sentimos uno de casi magnitud 4.
Exactamente 3,9. Un seísmo de 3,9 grados Richter. Un temblor mucho más que apreciable. Durante el último día, decenas de terremotos más pequeños, pero poco tranquilizadores. Más de 60. 30.000 terremotos en un mes, 1.000 al día. Hoy se ha ordenado la evacuación de entre 700 y 800 vecinos de varios núcleos de población de La Laguna, en los Llanos de Aridane, ante el avance de la colada de lava que discurre más al noroeste. Y Ángel Víctor Torres, presidente autonómico de Canarias, dando gracias a todos.
Agradecimiento al presidente Sánchez por estar al lado de la isla de La Palma, por regresar, esa es la voluntad, mañana, estos días, a la isla de La Palma, si lo permite el espacio aéreo. Estaremos acompañándoles, lógicamente. Y bueno, el Gobierno de España ha aprobado más de 200 millones de euros en ayudas diversas, ayudas para empleo y empresas, 63 millones de euros, 22 millones para el sector primario, 17 millones de euros para vivienda y enseres.
Una isla que cambia de rostro cada día varias veces. Muchas emisiones de dióxido de azufre, un veneno potentísimo en el cráter, más de 7.600 toneladas diarias, 24 días de expulsiones y ni una sola señal geológica que indique que el Cumbre Vieja vaya a parar de erupcionar.
7:23 minutos, enseguida la información deportiva con Rodrigo de Pablo y el enfoque del deporte. Antes, tiempo para las propuestas culturales de Manolo Calderón.
Mañana finaliza en el Instituto de México Cuerpo, Dolor y Sombras, una selección de piezas realizadas por 7 videoartistas mexicanas. Hasta el 15 de octubre en la Galería Guillermo de Osma, exposición de 15 dibujos relacionados con proyectos creados en los años 60 y 70 por Cristo y su mujer, Jean-Claude, algunos de ellos históricos. Hasta el 17 de octubre se puede ver en el Museo Lázaro Galdiano, interior con el lecho negro, muestra que acoge uno de los últimos óleos pintado por Henri Matisse antes de dedicarse a sus papiers de coupé. La quinta edición del Festival de Danza, Lugar donde compartir, propone desde el 13 de octubre al 14 de noviembre un intercambio de conocimiento a través de distintos lenguajes, actuaciones, talleres y cine. Se celebra en distintos emplazamientos y en esta edición también es online. En el Teatro Real, desde mañana hasta el 16 de octubre, centenario de Antonio Ruiz Soler, el Ballet Nacional de España homenajea a uno de los bailarines y coreógrafos más relevantes de la danza española. Los teatros del Canal, en la Sala Roja, del 13 al 17 de octubre, Éxtasis, Ravel. El bailaor Andrés Marín dirige un espectáculo de danza moderna basado en la música de Maurice Ravel. Y en la Sala Verde, Mañana y pasado, Framing Time, una pieza de danza de Cesc Gelabert bajo la música de Morton Feldman. En la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán. Allí podemos ver desde mañana el estreno de la tercera y última parte de la trilogía de Borja Ortiz de Gondra sobre la violencia en el País Vasco, una historia de confrontación y desgracias de la familia Gondra.
Los Gondra comenzó a gestarse en mi cabeza el 12 de mayo de 2015. Mucho tiempo antes, el 12 de mayo de 1980, cumplo 15 años. En Algorta, Vizcaya, un encapuchado dispara un tiro en la nuca a Ignacio Arzuaga.
De miércoles a domingo en el Teatro Quique San Francisco Voltaire, el dramaturgo Juan Mayorga y el director Ernesto Caballero traen una pieza dramática sobre la tolerancia basada en el filósofo galo. En la Filmoteca, mañana a las 6 de la tarde, proyectan Moros y Cristianos de Berlanga. Una familia dedicada al negocio del turrón viaja a Madrid para promocionarse.
Por aquí van a pasar las infantas.
¿Qué infantas?
¡Coño, las hijas de los reyes!
Ah, pero vienen.
¿Os dais cuenta? Ni infantas ni Cristo que lo fundó.
Y a las 8:30, El Camino, de Ana Mariscal. En la Cineteca, mañana a las 7 de la tarde, Campeones, de Javier Fesser y Javier Gutiérrez en el papel de un entrenador de un equipo de baloncesto compuesto por personas con discapacidad intelectual.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco.
Tras la proyección, los dos, junto con Antonio del Real, director de cine, también mantendrán un coloquio. Billy Bragg, el cantante reivindicativo inglés, anuncia su 10º álbum. Que se lo pasen bien.
Now it might be the case that we can't change our fight, but there's surely no army trying. It's in mysterious photos that can't be explained, a drying in Hawaii, the best of my day, and fragments of songs that I never wrote, erupting in the pockets of my winter coat. Now the world wide web is a wonderful thing. You're just a click away from all of the facts. But there's a downside if you've a curious mind. It's like